Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Se ha anunciado esta mañana, tenemos el honor de recibir a Jorge Fernández Díaz, flamante ganador del Premio Nadal de novela con El secreto de Marcial. Jorge es escritor, es periodista durante muchos años, casi más de 40. Fue cronista policial, periodista de investigación, analista político y jefe de redacción de diarios y revistas. Actualmente es uno de los columnistas de referencia de La Nación. A mí cuando alguien me pregunta, Jorge Fernández Díaz, después de desmentir que no es el ministro, digo, mire, Jorge Fernández Díaz es en Argentina lo que aquí es Manuel Vicent en este país. Porque Jorge tiene una columna, los domingos también, cuando la tiene, semanal, en La Nación, que es muy leída. Y curiosamente, Jorge, buenos días.
Buen día, ¿cómo te va, Jesús?
Muy bien.
Siempre un placer hablar con vos,
querido amigo. Igualmente, por nuestra parte, desde que ya ganaste el premio nos alegró y sabíamos que eso conllevaba que vinieras a vernos. Y el sábado, cuando te leo siempre en la columna que hace, bueno, lo haces cada 15 días, ¿no?
En el ABC Cultural. No, una vez por mes.
Una vez por mes. Sí, sí. Pues he aquí, y yo lo presento como el Manuel Vicent de Argentina. Me encuentro con que haces una columna que se llama Esa rara unanimidad, donde pides el Cervantes para Manuel Vicent.
Sí, no es que lo pido yo solamente, sino que como estuve en Madrid hablando con un montón de gente, algunos ganadores del Cervantes también incluidos, que hubo debates de sobremesa con escritores, con periodistas, y todo el mundo llega a la misma conclusión, que ya es hora que se lo den a Manuel, ¿no?
¿Dónde hay que firmar?
Es el Borges del articulismo, sí, español.
Está muy bien definido,
¿no? ¿No? Sí,
sí. O sea que nosotros, estoy contigo, y aquí los lunes siempre Maite y David, que son mis compañeros, saben que los lunes siempre decimos, ¿leísteis el de Manuel Vicent, el artículo?
Sí, sí, sí.
Y porque siempre hay que leerlo.
Siempre hay que leerlo, sí.
Bueno, en el 2003 podría extenderme en la obra literaria de Jorge, pero queremos hablar de la nueva. Y sí que diré que en el 2003 publicó Mamá, una novela íntima, una carta de amor y de agradecimiento de un hijo a su madre, que todavía se sigue leyendo y de la que todavía se sigue hablando y que pueden encontrar fácilmente y que recomiendo. Y 20 años después, más o menos, alguno más, de esa novela Mamá, nos llega ahora con este premio Nadal, El secreto de Marcial, en la que hablas de tu padre.
Así es, sí, porque mi padre hace 20 años en esa crónica novelada que yo había escrito, basada en entrevistas a mi madre principalmente y a mi padre también, había sido un mero personaje secundario, ¿no? Mi madre era una matriarca impresionante que ocupaba todo el espacio, una primadona de la familia, ¿no? Y mi padre se fue saliendo hacia los márgenes, llevó una vida misteriosa, enigmática para nosotros, porque se fue como desplazando. Era mucho más hermético, era muy difícil hablar con él de emocionalidad directa, por lo menos para mí, era esa clase de padres de las viejas generaciones que no venían equipados emocionalmente para hablar con sus hijos, así era mi padre, y entonces para mí se fue convirtiendo en una especie de misterio y de desafío, digamos, ¿no? Durante estos últimos 10 años muchos amigos me decían, bueno, pero tienes que escribir sobre tu padre, ¿cómo puede ser? Mi padre murió en 2005, ¿cómo puede ser que...? Y yo no sabía cómo hacerlo. Jesús, yo no sabía cómo hacerlo, cómo escribir sobre mi padre, porque primero no podía entrevistarlo porque estaba muerto. Y aunque lo hubiera entrevistado, era tan lacónico y mantenía su secretismo tan a flor de piel que no le hubiera sacado nada. Segundo, la mayoría de sus amigos habían muerto. Entonces digo, ¿cómo puedo hacer para escribir sobre Marcial? Pero a la vez el fantasma de él, fantasma literario, bueno, no sé si tan literario porque soñaba con él, ¿no? No soñaba con mi madre. Con mi madre se saldaron todas las cosas. Fue mi gran interlocutora. Tuvo una muerte que cuento aquí en este libro, muy poco elegante, porque el Alzheimer lamentablemente es,
es terrible,
te demuele, digamos, ¿no? Y pero bueno, el modo que encontré fue hacer una novela que mezcla la autobiografía con la ficción, lo que llamaríamos autoficción, ¿no? Y bueno, y ganó el Nadal. Es muy curioso que ganara el Nadal. Volviera a España mi padre, cuando tuvo tantas querellas con la literatura, porque ella creía que yo quería ser vago, ¿no? No
sí, cuando te dijo, fracasarás, pero ahora iremos a eso. Por cierto, que a las pocas páginas dices, para que se hagan una idea los oyentes, tempranamente mi madre lo había eclipsado. Ella era carismática y él era opaco. Ella tenía todas las palabras y a mi padre ya casi no le quedaba ninguna. Siempre resultaba derrotado. Luego ya vemos que va descubriendo otras cosas. Los secretos de las familias, en todas las familias hay secretos, ¿están para ser descubiertos o para que se los lleven a la tumba?
Es que la mayoría de las veces se los llevan a la tumba, ¿no? Si no hay un escándalo de por medio. Pasa que indagar ahí, indagar los secretos... A ver, Freud dice que todas las familias crean su... Él le llama... novela familiar, que es el relato consensual. Vieron, toda familia dice, bueno, más o menos pasó esto, después la sobremesa se dan más o menos por entendido que una familia es eso. Pero eso Freud le dice novela familiar, porque a poco de andar, si vos empezás, cada hermano tiene una versión distinta de un hecho. Hay secretos que no se dicen y que son evidentes, que todo el mundo sabe o no sabe, que forman parte de ese relato consensual de la familia. O sea que hay... es un relato... Mira, te voy a contar una anécdota. Cuando escribí Mamá, yo vine a España y estaban vivos todavía hace 20 años, ¿no? Vivos sus dos hermanos en Asturias. Y entonces yo les dije, bueno, ¿qué les pareció Mamá? Bien, bueno, muy bueno, muy bueno. Y digo, pero y con respecto al contenido, ¿cómo? Dice, bueno, es la historia de tu madre, sí. Bueno, es la historia de todos. No. Es la historia de cómo tu madre vio a la familia.
Sí.
Yo la vi de una manera, dijo uno, y yo la vi de otra, dijo la otra, ¿no? O sea que las versiones sobre nuestras propias familias cambian muchísimo. Yo creo que hay un gran tesoro enterrado en ese jardín, que es el jardín de nuestras familias, ¿no?
Sin esa admonición paterna, cuando se entera tu padre que quiere ser escritor y te dice esa profecía o admonición, fracasarás, sin que te hubiera dicho tu padre eso, y además que te retiró la palabra durante mucho tiempo, ¿serías hoy el escritor que eres?
No, sin duda que no. Ahora, eso que me hizo doler tanto en su momento, hoy lo reconozco como un desafío, no se lo recomiendo a nadie, ¿no? Pero reconozco que fue un desafío que me construyó, porque yo me construí contra la idea para refutar a mi padre, pero no por una cuestión de rencor con mi padre, sino para refutar que eso no fuera verdad, que yo iba hacia la derrota y hacia la miseria, ¿no?
Luego entonces... A veces los traumas, como cuentas algunos, que tú, como cuando te pegan en el colegio, a veces no hay que ir al psicólogo, sino buscarse la vida, porque tú dices, ese desafío se escribió en piedra y nunca más pude deshacerme del miedo a la miseria ni de la agotadora dinámica del laburante sin límites. A eso agregué, por el camino, la experiencia de la vida y del oficio, que está signado por trastienda. Bueno, en fin, vas contando cómo te marca, que dices incluso, duermo siempre esperando lo peor.
Sí. Te construye un poco así, los hijos de los inmigrantes españoles. Además, había admoniciones permanentemente, ¿no? Que yo creo que las sacaban. Yo no sé si Ascona, la familia de Ascona, eran costureras. Y cuando estaban en casa, cuenta Ascona que se ponían a cantar. Y hay un momento de gran felicidad cuando cosían y cantaban. Y la madre de Ascona decía, ya lo pagaremos.
Lo cuentas aquí.
Ya lo pagaremos, ¿no? Es decir, porque decía que el sacrificio y el sufrimiento tenían mucho prestigio en España. Eso lo heredaron los inmigrantes y lo potenciaron al máximo, porque los inmigrantes fueron a un territorio ajeno, desconocido, donde mi madre siempre decía...
¿Te crees que la vida será fácil?
Exactamente, sí, exactamente. Entonces, te construyen en la idea de que tenés que seguir progresando. Los inmigrantes nos metieron en la cabeza que debemos progresar de manera incesante. Eso nos hizo progresar, pero no nos dieron a la vez, nos metió el veneno, entre comillas, positivo del progreso, pero no nos metieron el antídoto de la dicha. Sí, bueno, sé dichoso a la vez, ¿no? Porque la dicha era sospechosa para esos gladiadores del trabajo, ¿no?
Sí, porque la novela tiene muchos temas, pero uno principal es que los padres de Jorge, la mamá a la que dedicó ese libro y el padre al que dedica esto, eran emigrantes asturianos.
Exactamente.
Y allí pues todo ese mundo está muy bien contado también. Y otro tema importante es el cine y la amistad y el amor y Maite.
Y otras tantas historias. Sí. Felicidades por el libro.
Muchas gracias.
Aquí en mi casa se decía, cuando nos reíamos en domingo, siempre decían, ya lloraremos el viernes.
Claro, claro, claro.
Qué tristeza, ¿no?
Sí,
reír en domingo, ya lloraremos el viernes.
Pero esas cosas nos marcan en piedra.
Completamente.
Y después nos pasamos la vida tratando de limar piedra,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, y hay una confesión, porque es verdad que es una historia... de una familia,
sí,
de un secreto, sobre todo de uno, hay varios, pero sobre todo de un secreto,
sí,
que el autor, el narrador, va buscando durante toda la novela, un misterio que llega al final, que la lean las personas, si se resuelve o no ese misterio, esa algo que está oculto, una historia oculta. Bueno, se puede decir de la ruptura de la amistad de dos hombres, eso, por qué se produce la ruptura de esa amistad. Y luego está el cine. Y el cine es como te va llevando. He contado pues casi un poco menos de un centenar de películas mencionadas en...
Sí, no las conté.
Él no las ha contado, ¿no?
Sí, no, yo creo, no estoy segura, pero creo que es un poco menos de un centenar de novelas y esa relación que tenían en su casa con el cine.
Claro, de películas, no de novelas, claro.
De películas.
A mí también se me confunde a veces la palabra novela con la palabra película, ¿no? Claro, porque yo para tratar de entender quién era mi padre, volví a ver las 200 películas más o menos que nosotros habíamos visto en un viejo televisor en Palermo Pobre, que era una ventana al mundo. Imagínate que, a pesar de que había una gran comunidad española en Buenos Aires, mi padre, que por supuesto vivía en esa comunidad, sin embargo, el marco de referencia de alguien que era un camarero, que había sido un poco instruido, era un televisor en blanco y negro, donde los sábados daban desde las 13 horas hasta las 22, una tras otra películas, algunas, pero todas del Hollywood clásico, uh-huh, algunas de esas de spaghettis italianos también, del western spaghetti o de romanos, también daban esas, ¿no? Y una buena al lado de una obra maestra. Nosotros no sabíamos quiénes eran los directores, ni nada, no sabíamos que estábamos viendo obras que serían clásicas, ¿no? Y después a las 22 horas daban otro ciclo que se llamaba Hollywood en castellano, que ya era, a veces me lo dejaban ver cuando era niño y ya eran más complejas, ¿no? Breve Encuentro, no sé, películas más, ¿no?, más complejas. Yo al revisar todas estas películas iba recordando cosas que mi padre me decía, gruñía, se molestaba, y cómo se iba formando en mi cabeza. Por eso digo que no solo somos lo que comemos, sino somos lo que vimos. Somos lo que vimos ahí. Si ustedes analizaran, cualquiera de los que nos está escuchando, analizara bien qué era lo que veía en la infancia y en la primera adolescencia y con sus padres delante muchas veces, y qué iba entendiendo, si uno pudiera reconstruir lo que iba aprendiendo de lo que veía, y bueno, ahí está todo, ahí están los secretos, los amores, los dramas, las infidelidades. Yo descubro la infidelidad con Breve Encuentro, que es un... No importa si vieron o no vieron las películas, porque yo cuento las...
Sí, cuentas lo fundamental de cada película.
Lo fundamental, pero digo, Breve Encuentro... Yo, imagínense, un chico de 10 años ve que dos personas buenas, casadas con dos personas buenas, se encuentran en una estación de trenes, se van enamorando, se enamoran, viven un drama tremendo y oculto y se separan y nunca se enteran sus respectivas cónyuges, digamos, no, de lo que pasó. Entonces digo, ah, pero personas buenas pueden enamorarse de otros y pueden no saberse. ¿Cuántas cosas no sé de personas que yo conozco porque llevan otras vidas? Si imagínense a un chico, y creo que a cualquiera de nosotros seguro que nos pasó, si rascamos un poco en nuestra memoria, de todo, aprendimos de todo, a veces malentendidos, ¿no? Malentendidos, como cuando hay triángulos y esos triángulos, que ¿te acordás que esos melodramas? Fuimos criados en el melodrama, sí, por otra
pero
parte.
Aquí, ¿no?, también muchas, sí, casas, porque no, sí, había, aquí empezó la gente a estudiar a la universidad cuando empieza la democracia, digo, a ser, cuando empiezan las becas para todo el mundo, pero las películas esas que se veían en blanco y negro se comentaban al día siguiente, claro, en la casa. Tú lo cuentas aquí muy bien, dice, aquellas películas no solo eran un legado narrativo y cultural, eran la única educación sentimental que mi padre me había inculcado y el único puente colgante entre los dos que no lograron derribar las incomunicaciones del inicio y los cortocircuitos y las broncas ulteriores.
Así es, así es.
La importancia del cine.
La importancia, porque él siempre, en lugar de decirme algo de manera directa, usaba el cine o imitaba al cine. Que era lo único que ese camarero tenía a mano, me parece, para comprender el mundo o tratar de entenderlo, tratar de comunicarlo. Hay muchas anécdotas, ¿no? Sí. Qué sé yo, una dramática fue cuando en la guerra de Malvinas, cuando yo quiero alistarme para ir a la guerra, yo era joven nacionalista de izquierda, era un imbécil, ebrio de patriotismo, como dicen.
Como cayeron tantos,
¿no? Y yo quería ir a la guerra, esa guerra que murieron, ¿viste? Murieron compañeros de mi generación y después muchos se suicidaron, casi hay más suicidados que muertos en la guerra, imagínate, ¿no? Y mi padre no me hablaba y me cita con una... Me pide algo, yo voy al café donde trabajaba y él me dice, lo único que me dice es, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo que estaba parado de pie y yo sentado. Y me dice, ¿te acuerdas de esa película que vimos alguna vez? Cuando volví, un soldado que volvía de la guerra, que no tenía brazos, que solamente tenía ganchos. Yo fui a la enciclopedia del cine. Me di cuenta que, claro, la habíamos visto, esa película se llama, es de William Wyler, sí, se llama Los mejores años, sí, de nuestra vida, sí, el actor es un soldado de verdad que le faltaban los brazos y usaba ganchos, una cosa realmente pavorosa, ¿no? Claro, de ese modo, mi padre nunca me dijo, no vayas a la guerra, no pienses que la guerra es una aventura romántica, esto es una estupidez, no vayas, pero me indicó al modo de él, ¿no?
La película, sí,
salvándome
una película
un poco la vida, ¿no?
Extraordinaria, esa película. Sí. ¿Qué es más fuerte, el amor o la amistad?
Mira, como intensidad, son tragos de alta intensidad. Uno puede, como decía Borges, tener una amistad sin necesidad de la frecuentación, decía Borges.
Qué,
¿no?,
fino, ¿no? Borges, qué fino.
Claro, en cambio el amor necesita la frecuentación intensa.
Digamos, ¿no? Porque aquí ahí precisamente hablas de un amigo tuyo, Jaime, claro, Spencer, el que va, sí, a la guerra de las Malvinas y ya descubrirán. Ahí también nos enseña esa parte oculta que tú has hablado de los que vuelven de la guerra.
Jorge, sí, buena parte de su novela transcurre en ese momento en el que en Argentina el 40% de los argentinos son españoles que han salido como sus padres de Asturias. Es decir, era una barbaridad.
De Asturias, de Galicia, del País Vasco, de un montón de lugares. Sí.
Era una barbaridad. Entonces, quería decirle que también esta novela es un reconocimiento histórico hacia esa gente que ya hoy o están muertos o son nonagenarios, ¿no? Que casi no existen, ¿no?
Yo conozco uno de ellos que tiene 93 años. Son los últimos sobrevivientes de una España que al final era diferente, porque claro, después de tantos años mezclados con los argentinos, se volvió una comunidad muy diferente, a pesar de lo cual tenían todos esos ritos de la nostalgia, ¿no? Siempre estaban escuchando la música, viendo el fútbol, en los clubes jugaban, claro, no existía Google, no existía, entonces en los clubes hacían apuestas. Era muy conmovedor ver a esos asturianos o gallegos o no sé, o vascos decir, ¿a cuánto queda, a cuántos kilómetros queda Madrid de Sevilla? Te apuesto tanto, te apuesto, qué sé yo. Pero fíjate, todo estaba como somos desterrados, estamos saliendo adelante, pero nuestra vida quedó allá, del otro lado.
Acabo de encontrar la frase que estaba buscando. Estabais hablando hace un momento de la vida y del arte, ¿no? Es al revés de lo que siempre nos vendieron, suspiró Moore. Es la realidad la que copia a las películas.
Claro, a veces sí, ¿no?
Sí.
A veces sí. También
la
es
vida imita al arte, ¿no?
También sí. También es cierto que como nosotros fuimos criados en el melodrama de Hollywood, que desdichadamente, no me quiero ir del tema, ahora el melodrama es el principal formato de la política. Política crea relato con melodrama, ahora, que lo peligrosísimo eso, ¿no? Con buenos, malos, con, ¿no? Con
todas sentimientos.
Sentimientos épicas, ¿no? Sentimentaliza temas son de la racionalidad pura del Estado, bueno. Pero ese melodrama hace que, qué sé yo, que... Yo tengo amigas mujeres, muchas amigas mujeres, que no han podido, algún amigo varón le pasó lo mismo, no han podido sustraerse a la toxicidad de vivir un amor imposible. Es decir, de ser la heroína de un amor imposible. Que es terrible, porque el sufrimiento es terrible. Pero, claro, el melodrama te ha hecho jugar a eso. Yo quería jugar al melodrama del detective. Entonces fui durante 10 años un reportero de sucesos. 5 años en Buenos Aires, 5 años en la Patagonia, donde los narcos te veían a la vuelta de mi casa, donde había amenazas de muerte, donde todo lo, donde no era un juego, no era un juego, ¿no? Como yo creía. Pero yo quería vivir las películas. Uh-huh. Por eso es que aquí algunos episodios que hay en la novela tienen un formato de melodrama. Y de aquellos melodramas, uh-huh, a veces de intriga, de suspenso, de bélicos. Es decir, fíjate que en la novela hace un uso de esos recursos, uh-huh, para desarrollarse.
Y hay también una constante que es esa película que seguirá, supongo, rodando en su cabeza, ¿no? Porque le viene acompañando desde siempre. Una película que está rodando, como si hubiera un director de cine siguiendo su vida.
Pero o no como tenemos si... todos esa sensación.
Yo ¿sí? No lo veo como el cine, yo lo veo como un libro.
Como un libro.
Lo mismo que cuenta en la novela. Él dice, ninguna de esas filmaciones que tiene en la cabeza cruzaron jamás el umbral y se transformaron en guiones, cuentos o novelas tangibles. Todas ellas se quedaron en juegos etéreos y terapéuticos y en compañía íntima. Quizás se trató siempre de una argucia del inconsciente para cumplir sueños inalcanzables, para refugiarme de la realidad plana o dolorosa, para no abandonar de todo la infancia, para no estar solo o a merced de pesadillas reales.
Sí.
Esa continua filmación de dentro de,
claro,
su cabeza.
Claro, porque yo todas las noches, cuando apoyo, me da un poco de pudor, y me dio pudor escribirlo, y me da pudor ahora contarlo siempre, ¿no? Pero yo cuando apoyo la cabeza en la almohada, como trato de desconectarme. El modo de desconectarme es filmar una película. Yo estoy filmando una película y como si estuviera en un sábado eterno, aquellos sábados donde veía películas de la infancia, me quedo dormido, ¿no? Y a la vez creo que todos nosotros tenemos la sensación de ser protagonistas de una película. La película, después hay grandes personajes, está, no sé, Pedro Sánchez, Churchill, no sé, Jack el Destripador, son grandes personajes, pero nosotros somos modestamente los protagonistas de cada película, ¿no? Uh-huh. Y la novela, cuando sobrevienen las muertes de mi padre y de mi madre, hablamos de cómo... Había una película que veíamos en casa que se llamaba El fantasma y la señora Muir, que Javier Marías era un fanático total de esa película, ¿no? Donde había un fantasma que se enamoraba de una mujer en una casa. Bueno, en fin, era una comedia. A mí siempre me defraudaba cuando era niño porque yo quería una de fantasmas que dieran miedo y no daba miedo. Pero lo concreto es que cuando moría ella, el fantasma venía y se la llevaba, iban juntos, y cuando yo veía esa película, veía que se iban juntos, pero había como se iban a otro decorado, ¿no? Es decir, no es que salían y no había, vos lo mirabas y decías, ¿Pero cómo? Creo que es de Mankiewicz, no me acuerdo de quién era el director, no importa. Y entonces digo, bueno, decíamos, ¿no? Qué bueno, nosotros vivimos en una película y cuando morimos pasamos a otra película.
¿Y sabes ya en cuál quieres vivir eternamente? ¿O ya lo tienes claro? ¿O no?
Ahí Moe, mi mejor amigo, me sugería lo mejor de todo, que es Medianoche en París. Claro. Sí, de Woody Allen. Porque sería interesante vivir en Saint-Germain-des-Prés, ¿no? Sí. Y segundo, porque sería genial, porque está Marion Cotillard, ¿cómo se llama la protagonista? Marion
Cotillard,
que es bellísima. Y además uno podría viajar al lugar, a ese lugar idílico, maravilloso, que era en los años 20 y 30, cuando estaban de Scott Fitzgerald, Hemingway, nuestros héroes literarios, ¿no? Y seguir viajando a sucesivos pasados, porque no todo tiempo pasado fue mejor, pero esas épocas, pero todos añoramos alguna época dorada. Uh-huh. Esa es lo que dice.
Esa época dorada, que era, porque lo dices, en las familias humildes, pobres, incluso en el Palermo pobre, que es donde tú vivías, era como asomarnos a otra galaxia, pero con la conciencia de que no se trataba de un espejismo, sino de una vida terrenal a la que aquellos pobretones nunca cederíamos. Lo que cuenta Cabrera Infante, que dice, ¿cómo era? Comíamos sardinas y soñábamos caviar, gracias al cine.
Está muy bien.
Lo que pasa es que ahora, Jorge, comemos caviar y soñamos sardina.
Bueno, muy bueno.
Oye, déjense de plataforma. Aparte de leer esta novela que nos ha parecido magnífica, a la que, por cierto, le da Pozuelo y Banco todas las estrellas y una galaxia en la catalogación. Con esto, con las películas que aquí salen, se podría hacer. Esto sí que es una plataforma.
Hombre,
para hacerse una historia de
no,
cine.
No, es que yo ya la tengo. Yo tengo ya la lista. Mira, y voy a repasar.
Yo las tengo todas, no coincidimos. Sí. Pero tengo aquí todas, a mí me salen 81.
A mí me salen más.
A ti te salen más 81.
Sí, me salen más.
Pero he procurado no abrumar al lector. No es que es una.
No hace falta haber visto las películas, claro, para entenderlas.
Claro, no, pero que lo bueno es que las vean si no las han visto. Sí. Vamos, bajo mi punto de vista. O que la.
Ojalá.
Vuelvan,
ojalá.
O la revisiten. ¿Tú fuiste a la universidad?
No, fui directamente a la redacción.
Del cine a la redacción.
Así es.
Y a la escritura. Ya, por cómo cuentas aquí todo, digo, este señor que sabe tanto y que es uno de los periodistas más cualificados en Argentina, no pasó por la universidad. Hay un momento que dice, menos informaciones y más novelas, ¿no?
Sí, sí.
O algo así.
Sí. Ahora doy charla, doy clases a los que salen de la universidad en el periodismo, ¿no? Sí.
No hemos hablado de Milei, pero bueno, ni falta que hace. ¿Se ha metido falta ya contigo o no?
Sí, varias veces. Ya me dijo, que era un imbécil 3 veces. ¿Sí? Debo serlo, entonces.
No. Oye, qué estupendo El secreto de Marcial. Gracias por la visita.
Pero gracias, Jesús. Y gracias a ustedes, gracias por su lectura tan generosa y sensible.
Aquí entran en la sala si hemos leído el libro, si no, no entramos. O sea, tú con el programa que haces, ¿cómo es?
Pensándolo bien
haces un programa de libros.
Sí, lo sé.
Radio Mitre, ¿no?
En Radio Mitre, hace ya mucho tiempo.
Sí, sí.
Pues aquí libro leído, como en tu programa. No es para menos.
Siempre la paso muy bien aquí en Sevilla y bueno, y siempre es un gusto verlos.
Disfruta de los días que estás por aquí. Hasta luego.
Muchas gracias.
Si los patos conversaran esta pampa le diría con qué fiebre la quedría de que mundo la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincao bajo el árbol de soja donde un día la besé. Hoy al verla embelecida, otro brazo entregada, fue para mí una puñalada y de celo me cegué. Y te juro todavía no consigo comprenderme cómo pude contenerme. Ay, no más la maté.
Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.